¿Qué tal? Arratsaldeón, aquí estamos, fieles a la cita de los martes, Irukoa Bizkaia. No estamos en el Bar Izar La Quinta Estrella. Nos hemos ido de parranda. Bueno, ahora mismo estamos Roberto Calvo y un servidor volando hacia Tesalónica, donde los hombres de negro juegan mañana el partido de ida, la semifinal de la final, de la final de la FIBA Eurocup ante el PAOK de Salónica. Y bueno, no os íbamos a dejar sin, evidentemente, vuestra tertulia de cabecera. Ya sé que os queremos muchísimo y que vamos a tener que dar el do de pecho para que eso, pues para que todo funcione a las mil maravillas. Y presento ya, sin más dilación, porque no quiero entorpecer demasiado los asuntos laborales, a Xavi Leicea primero, a Arratsaldeón.
A Arratsaldeón, muy buenas.
Vienes bien, con fuerza.
Sí, sí, con mucha fuerza y con mucha ilusión.
Más, perfecto. Alberto García, Arratsaldeón.
¿Qué tal, Arratsaldeón?
Vamos ahí, viviéndolo.
Vamos ahí. Así algo de Misión Imposible. Seguro que tienes algo pensando. Seguro que estás pensando algo de Misión Imposible, algo de un mensaje.
Sí, el mensaje se puede autodestruir una vez que termine el programa.
Ahí.
Porque esto es una misión posible o imposible. Saludo a Roberto Calvo. Roberto, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Hola, Arratsaldeón.
Bueno, pues digo de misiones posibles o imposibles, no lo sé. Lo cierto es que es una misión que tenemos por delante, el volver al Palataki y el, lógicamente, pues disfrutar de lo que es la segunda final consecutiva, que esto yo creo que quedará el mérito que hay que darle a un Bilbao Basket que bueno, no es evidentemente de la zona noble, ni en lo económico ni en otras cosas, pero ahí está, en otra final europea.
Sí, el año pasado volvimos a disfrutar de una final europea y lo mejor es que acabó con el título, ¿no? Ahora, pues curiosamente, algo que no suele ser muy habitual, ¿no? Pues se repite la final, ¿no? Contra el mismo equipo del año pasado, que realmente no es el mismo, porque yo creo que es mejor. Y en unas circunstancias de vida, porque el orden de los partidos se altera, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que le añade incertidumbre hasta final, ¿no? También tenemos en el recuerdo que el Bilbao Basket le ganó al PAOK en la segunda fase los dos partidos, pero el PAOK ha mejorado mucho y a mí lo de jugar el primer partido ahí no sé si me da muy buena vibra, como se dice.
Sí, porque además nos recuerdan muchos que los campeones de esta competición son los que juegan el primer partido en casa, que es curioso también. Por lo menos de forma habitual, Bilbao Basket sí. Lo hizo así.
Sí, sí. Y empezamos jugando contra el Peristeri y es el único partido que hemos perdido. Ahora habrá que ganar dos más o al menos ganar un partido de 80 minutos para volver a levantar el trofeo, algo que no ha hecho ningún equipo hasta ahora en esta competición y que pues, los últimos años en las competiciones europeas tampoco ha sido muy, muy habitual. Uno recuerda los dos consecutivos de Olympiacos en la Euroliga a principios de la década anterior y alguno más por ahí, pero creo que Unicaja no sé si ha hecho dos seguidos también en la Champions, pero bueno, no es algo muy, muy común porque jugar una final es muy complicado, ganarla también y repetir es todavía más complicado.
Bueno, a ver, abro cinco minutitos, vamos a estar contigo, te vamos a dejar porque estás lianísimo. Pero bueno, quería, no sé si queréis preguntarle algo, Xavi, Alberto, o simplemente pues abrir el abanico de las sensaciones previas a esta final de mañana.
No, yo sobre eso, las sensaciones de qué diferencias tiene, ¿no? Sobre el año pasado, que estaba, vamos, en el recuerdo de todos, y estas, a ver qué. Y sobre todo en referencia a las del 2011, ¿no? ¿Cómo vive Robert, ¿no? La situación de evolución y sobre todo con estas dos cercanas de finales.
Las de 2011 nos sorprendió a todo el mundo. La que ya contra el Barça, un recorrido en los playoffs. Espectacular e inesperado. La de Charleroi del 2013, yo creo que más o menos también en aquella trayectoria europea era algo que se podía visualizar pese a los problemas que ya entonces tenía el club. Y la del año pasado, pues es que empezamos a jugar aquella competición, el año anterior no sabíamos que eran semifinales, no sabíamos cómo iba a reaccionar, hubo mucho el año pasado de épica, de remontadas espectaculares, de pues aquellos cinco minutos finales que el otro día vosotros en Radio Popular recordasteis o en el Facebook particular de Whiteman, aquello fue increíble.
Fui el Angus White de siempre a la
sí, nos plantamos en una final pues casi, no sé si llovía del cielo, pero cinco minutos antes de acabar aquel partido no pensábamos, ¿no? Entonces todo vino como carajo, ¿ahora qué hacemos? Hay que preparar el viaje, eran unas fechas un poco complicadas ahí con la Semana Santa. Venimos contra el PAO, que no era un equipo tampoco que, como este año, que le tenemos igual más estudiado. Y bueno, salió como salió, ¿no? Y luego el segundo partido, la experiencia del Palataki, ¿no? Pues que cuando vimos ahí el año pasado, volvíamos y decíamos, esto no lo vamos a volver a ver. Pues sí, probablemente mañana lo vamos a volver a ver.
Sí, yo creo, Alberto, que será distinto también. Lo de la primera vez, ¿no? Eso lo hablaba a la mañana con un compañero del Correo, con Robert Basic, que tampoco va a estar en el pabellón, y él dice, pues me quedo con algo que es irrepetible, que es lo que viviste tú también, ¿no, Alberto, la temporada pasada? Sí. Eso es irrepetible, es decir, la primera final de Bilbao Basket que ganas un título europeo a domicilio y en una cancha seguramente en la que yo creo que junto con lo de Partizan, que jugamos allí, pero claro, en un partido no es una final. Las diferencias son enormes, pero que claro, lo del año pasado fue, vamos, como iba a decir una palabrota, como de tu primera vez, que diría nuestro amigo Julio Iglesias.
Sí, yo creo que es un recuerdo que vamos a guardar siempre, ¿no? Para los que estuvimos ahí y también los que estuvieron aquí, ¿no? Pero sobre todo los que estuvimos allí, pues eso, que vimos el ambiente y no solo lo que había dentro del pabellón, ¿no? Porque ya fuera del pabellón, pues ya vimos que pensábamos que era la gente que iba a entrar al pabellón, porque hasta aquí yo estaba rodeado el Palataki, sin embargo, no. O sea, ya había el pabellón lleno, había gente fuera, se vivió un ambiente muy, muy fuerte durante el partido, ¿no? Pues con el consabido lanzamiento de papeles, con gritos, ánimos, pero sí que parece que el banquillo de Bilbao lo pasó un poco peor, tuvo alguna incidencia, pero en general yo creo que más o menos se puede decir que lo vivimos bien, y luego al final también, pues cuando acabó el partido, simplemente ellos se fueron, nos dejaron el pabellón a nosotros y bueno, pudimos vivirlo, la celebración, todos toda la familia de Bilbao Basket en la pista, ¿no? Claro, ese año cambia mucho, ¿no? Cambia bastante todo, ¿no? El orden de los partidos, para empezar, que claro, el año pasado ayer era ya al todo nada, era el último acto. También ha cambiado mucho los dos equipos con respecto al roster que había allí. Y incluso el PAOK este año, sobre la marcha, también ha cambiado bastante, ¿no? Ha cambiado medio equipo, ha cambiado entrenador, han inyectado pasta, o sea, ha cambiado, las circunstancias han cambiado mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, si estamos también, pues eso, dándole vueltas un poco a lo del orden de los partidos, ¿no? Al final yo prefiero jugar el segundo en casa, sé que no es garantía de nada, pero tampoco es garantía de nada jugar el primero fuera. O sea, yo creo que no está escrito nada. Ahora también es cierto que ha cambiado mucho, ¿no? El mundo del deporte en general, el fútbol también estamos viendo, ¿no? Que el factor cancha ya no está siendo igual tan determinante, pero bueno, siempre si tienes que arreglar algo, pues igual mejor con los tuyos, ¿no? Por lo menos en mi pensamiento, cuando jugaba lo prefería así, siempre prefería jugar el segundo en casa, y ahora eso, pues, aunque repito, aunque no te da certeza de nada, pero bueno, yo prefiero ir allí ahora a salvar un poco la papeleta y luego intentar mantener en casa con los tuyos, porque encima luego, claro, la fiesta luego aquí sería de todos. Ahí la fiesta fue de unos pocos, aunque luego sí que hubo recibimiento en Ayuntamiento y Diputación, pero si se gana aquí el día 29 con todo el pabellón lleno y toda la gente, sería una fiesta más de todos, ¿no? Yo creo que la gente también se lo merecería, ¿no?
Yo estoy totalmente de acuerdo con Alberto. Xavi, ya dejamos enseguida a Robert, que a ver, no es por herir en la herida, o sea, hurgar, esto de meter el dedo en la llaga. Pero tú en la fiesta vas a estar si ganamos.
Sí, hombre, eso no me lo quita nadie. Y tengo yo no poder estar en el pabellón en el partido de vuelta, pero en la fiesta sí, porque ya estaré libre. Eso es. A partir de las 9:30 estaré libre. Entonces, ahí ya me puedo conectar con el pinganillo al final del partido de Radio Popular. Y luego
a disfrutarlo. Bueno, para eso hay que sacar el partido adelante. Robert, ya la última pregunta y te dejamos. Que como dice Alberto, yo personalmente prefiero, y por eso se suele luchar, prefiero jugar el segundo partido en casa. Pero es cierto que le hemos cogido un poco de, no sé si de respeto a este PAOK, y sobre todo no sé si eso se ha incrementado por hecho de los dos últimos partidos de Bilbao Basket. Es decir, contra el Barça, que no es un, o sea, bueno, dices más o menos, miras el roster, no, hombre, no es igual, el Barça tiene un roster increíble, y el partido de Manresa, que con las circunstancias que lo rodearon, pero claro, vienes de perder dos partidos. Me da la sensación de que vamos con piel de cordero a Salónica.
Bueno, a mí las dos derrotas en Liga no creo que tengan que influir en tengan que llevarse, trasladarse a la final, ¿no? A aumentar la preocupación por la final porque hayas perdido dos partidos, porque son dos historias distintas, ¿no? Los jugadores ya se ve que están muy centrados en la final, en lo que toca, no va a haber distracciones como el año pasado en medio con un partido de ACB. Entonces esta semana, desde hoy mismo hasta dentro de dos semanas, dos domingos, hasta dentro de 10 días, el foco va a estar en la final. Mi respeto viene porque este Pau que tiene jugadores, para mi gusto, muy buenos, de mucha calidad individual. Entonces, un ambiente, ya lo vimos el año pasado lo que es. Y también, pues ya lo he dicho antes, un arbitraje de aquella manera. Hay que recordar que el año pasado a Bilbao se le evitaron 7 faltas de ataque en la segunda parte. Entonces, claro, todo ese potaje, al final, ¿cómo va a salir? Si el equipo es capaz de mantenerse entero en la cancha y no desviar la atención y no distraerse con cuestiones ajenas, pues se puede conseguir el objetivo de traer un resultado positivo a casa. Pero el año pasado, por ejemplo, remontamos a los dos equipos más complicados, les ganamos las eliminatorias, la de cuartos de final y la de final, fuera de casa. Entonces, yo no sé si en este caso es mejor tener la iniciativa. No es algo tan seguro jugar el segundo partido en casa, creo yo, porque te metes con mucha presión. Yo lo hablé ayer con Javi y con Mikel. Hay que saber manejar esa presión luego en casa, de tener que remontar. Y sí, el año pasado le remontamos al Lyon, pero el PAOK es mucho mejor que el Lyon, y yo creo que el PAOK es mejor que los tres equipos que eliminamos el año pasado, y por descontado de los dos que le hemos eliminado al Senior.
Bueno, pues lo contaremos. Roberto Calvo, eskerrik asko, y mañana estamos un ratito,
vale,
o algunas horas en el
vale.
Agur.
Vale.
Chao, Robert.
Vale, agur.
Agur, Robert.
Ven, agur.
Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
Let's go, let's travel the world. A Azul Marino y siente que viajas seguro y libre de verdad. Reserva ahora tus próximas vacaciones con el mejor asesoramiento y respaldo. Cancelación flexible, garantía de mejor precio y pagando a tu ritmo. 45 años siendo tu agencia de viajes. Azul Marino, New Travel.
Márcate un triple con Full Watt. Más de 40 años de calidad, profesionalidad y confianza. Te asesoramos en tus proyectos de iluminación LED como verdaderos MVPs. Visítanos en fullwatt.com. Wasen Bilbao Basket.
Residencia Archándara Esperanza, una forma diferente de cuidar en un hogar tranquilo y privilegiado con jardines, parking y vistas espectaculares. Un equipo multidisciplinar que acompaña a cada persona con cercanía y profesionalidad. Plazas concertadas con diputación, privadas y estancias temporales para recuperación funcional. Residencia Archándara Esperanza, bienestar, tranquilidad y confianza para tu familia.
¡Vamos, campeones! Desde Zubiarte os mandamos toda nuestra energía positiva. Después del partido tenemos buen plan para celebrar en los restaurantes de Zubiarte. Disponible en la cocina hasta muy tarde. Zubiarte con el deporte. Zubiarte con el Bilbao Basket.
Zukaldari Izarra te espera con una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Llama durante toda la semana o manda un WhatsApp al 658-99-1383 para tener tu reserva el fin de semana de 12 y media a 16 horas. Zukaldari Izarra, Luis Petralanda, 8 Basauri.
Ya estamos de vuelta y todavía tenemos por delante casi 50 minutos. 40 minutos en la Seni Sumar. Esto me pasa siempre. Alberto siempre me corrige con los jugadores y estas cosas. Como se nombren, los nombres son parecidos, que no tienen nada que ver.
El peinado.
El peinado, que luego se cambia, se ponen en la cinta en el pelo y todas estas cosas. Bueno, quiero hacer una pequeña referencia a lo de los dos partidos anteriores, pero sobre todo al de Manresa.
Espera, yo quiero...
Suelta.
Un poco, que tú estás de acuerdo con Alberto con el tema de...
Lo del partido en vuelta.
El factor cancha, yo no. Yo creo que ahora, eso era antes, que no había televisión, que las encerronas que había, vamos a vivir una encerrona, vamos a decir, como parecida a la que vivimos el año pasado, pero que bueno, que dentro de la encerrona nos sirvió para llevarnos el título, no, para traernos el título, mejor dicho. En cambio, ahora ese factor de motivación que se vuelve en contra, porque claro, tienes la presión de tu público de sentirte con la deuda de poder ganar, de que es posible, yo creo que al final tensiona mucho más a los jugadores que posibilita que lo que te da de más, ¿no? Lo vimos el otro día a Murcia, que decíamos, no, con a Paule la ventaja que teníamos, que no tenía mucha diferencia de puntos, va, con el apoyo del público y demás.
Seis de diferencia.
Sí, seis de diferencia, tampoco es una diferencia abismal. Vale, y vimos que se les hizo bola. Y de hecho, a falta de dos minutos iban 11 arriba.
Bueno, yo ahí también puedes quepar un poco, porque yo ya dije que la eliminatoria con el UCAN, que si UCAN pasaba, si pasaba, iba a sudar sangre, tinta y todo lo que fuese. O sea, no tenía nada claro que iba a pasar el UCAN, porque yo a Pauk lo dije desde diciembre, bueno, incluso desde el partido que jugaron aquí, que ya estaban fichando jugadores y que esto estaba cambiando mucho. Aquí, cuando vinieron, empezaban a ensamblar cosas, el equipo ya estaba cambiando, ya jugó mejor. Y yo tenía muy claro que iba a llegar el Pau a este momento de temporada siendo mucho más peligroso, pero mucho más peligroso. Y lo
por Lucan, eso yo decía que con esa un partido de vuelta, con el objetivo de no, pues esa presión que igual se les vuelva en contra al equipo de casa. Y en esta ocasión, pues lo vamos a tener que sobrellevar nosotros, ¿no? Vamos a ver. Pero para mí, yo, si me dan a elegir, prefiero que la eliminatoria llegue viva al partido de vuelta y allí el objetivo que tiene que ser el partido de la ida tiene que ser traernos un resultado lo suficientemente abierto como para poder disputar la victoria.
Es que yo estoy con Alberto. Si esta eliminatoria con este PAOK, no el del año pasado, nos toca al revés, es decir, que ellos tienen que levantar 6 puntos, nos caerá del pulpo. Y en cambio, yo creo que ahora sí tenemos la opción público.
¿Se van a arreglar por el público?
No, mejores.
No es que ellos se rilen, es que el Bilbao Basket va a ser mejor en casa. O sea, si el Bilbao Basket tiene que remontar una renta X, va a ser mejor en casa. Y aparte, a ver, que yo respeto todas las opiniones, ¿eh? Yo prefiero jugar mejor el segundo en casa, tú dices qué tal. Es cierto que está cambiando, ¿no? Se está viendo, el factor cancha ha bajado, pero yo prefiero seguir así. Y de hecho, luego tú ves en la Euroliga, esta última jornada se estaban pegando todo el mundo por tener el playoff, el factor cancha. El Madrid, el Valencia, todos querían el factor cancha.
Bueno, el Madrid también, que le toca al Japón, y a saber si se va a jugar con público o no, vaya regalo envenenado.
Eso es una P mayúscula, puntos suspensivos.
Es una vergüenza.
Pero quiero decir que todos los equipos están luchando y la ACB igual. O sea, todo el mundo quiere quedar entre los 8 primeros, pero luego encima los 4 primeros para tener el factor cancha. Entonces, si todo el mundo está luchando por tener el factor cancha, algo habrá también.
Yo creo, sobre todo por la diferencia. Yo ahora mismo veo a Pau y veo a Bilbao Basket y me da que competitivamente esta igualdad es favorable a Pau. Y le doy la que puede la balanza equilibrarla, el factor cancha del último partido.
Okay. Pau es favorito por roster, es favorito por presupuesto, por proyecto deportivo. Sí. Nosotros somos la Cenicienta, que nos hemos colado otra vez.
Pues tanto como Cenicienta, no. Pero...
Bueno, pero no.
Vamos novenos en la liga.
Respecto al Pau.
Pero bueno, eso no sé si es Cenicienta, ¿sabes? Eso simplemente es
en la final.
Ahí te puedo dar la razón. Yo creo que
hemos sido el mejor equipo de la FIBA Eurocup este año.
Yo creo que el Pau igual sí que llega con un porcentaje tampoco mucho, no sería mucho mayor, pero tanto como Cenicienta, no, el Vasco de eso ha demostrado. El mini campeón ha hecho una.
A mí
una
me gusta lo de Alobajini.
Bueno, pero.
Pero eso toca desde el jueves.
Sí, bueno,
claro. Pero sí que estoy de acuerdo. El partido de este miércoles se trata de eso, de a ver cómo se sale vivo de allí, de eso, mantener el partido lo más. Hombre, si evidentemente si ganas, increíble. Si no ganas, perder por lo mínimo, obviedades, lo mínimo posible, gestionar ahí, que salir vivo de allí, intentar rematar aquí. Eso sí que estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver cómo sale el partido, porque tampoco sabemos muy bien muchas veces. ¿Cómo van a salir las cosas? ¿No? Tú te haces un planteamiento de no unas ideas, este jugador tal va a pasar por aquí, de repente por el factor X, pues se rompe todo.
Y uniéndolo con el comentario que le has hecho a Robert sobre si nos va a dejar heridas todos los partidos, Para mí sí, yo creo que no una herida muy grande, pero sí que va a ser como una especie de arañazo, de que te escuece y que depende si te tocas mucho o no te tocas mucho esa zona, pues te puedes olvidar o no. Pero hay arañazos que son muy incómodos y muy molestos. Y yo sobre todo, no tanto la del día del Barça, porque juegan, vamos a decir, otra liga, un roster, pues una plantilla de Euroliga, un presupuesto de muchos millones. Pero sí que el otro partido, el partido que vivimos el sábado contra Manresa en casa, pues sí que la cabeza nos puede afectar en cuanto a una situación de impotencia, ¿no? Porque sí que estamos de acuerdo que el equipo lo dio todo, que no es que se quisiera borrar, porque en cuanto a actitud y no podemos achacar nada, ¿no? Y dice, joder, pues que esto no, simplemente que la cabeza iba para un lado y los pies y las manos iban para otro, ¿no? Entonces, esa situación de que igual le hacía falta más serenidad, un poquito de pausa, ¿no? Y entramos en una vorágine contagiada por el equipo contrario, jugando en casa, ¿no? Y jugando mal, tuvimos la oportunidad de competir hasta el final y lo que pasa es que al final pierdes, ¿no? Una mala actuación arbitral, que tampoco supimos gestionarla muy bien. No sé, para mí fue una situación de que Joe me dice que no, que vamos de que de las vamos a decir de los golpes se repone el equipo. Eso pensábamos también el día del Barça, ¿no? De aquel golpe, porque vamos a decir que el Lío Vázquez no compareció en el Palau.
El tortazo fue
importante, pero en cambio no vimos a un Bilbao Basket recuperado. También falta Bajiliar y una especie de movimientos de roles ahí que no se supieron suplir, ¿no? Porque al final los puntos de Giliar nadie se los puso a sus espaldas.
Sí, en general puntos de posición de escolta, ¿no? Por ejemplo.
Y para mí eso es una incógnita, ¿eh? Para mí esa situación de estado de forma, porque muchas veces es llegar con la flecha hacia arriba, ¿no? Es decir, no solamente a nivel de grupo, sino a nivel individual. La flecha de Jaworski está hacia abajo, porque dices, bueno, es que el Barça tuvo una defensa de Euroliga. El otro día no tuvo una defensa de Euroliga y se vio que su juego estaba como muy atenazado. No amenazaba canasta, le faltaba algo. Nos metió un triple que parecía que puede ser un punto de inflexión y luego falló un triple que nos podía haber dado la victoria.
Luego, aquí sí que estoy un poco más de acuerdo con Xavi. Yo creo que, evidentemente, no es una herida, digamos, de las que te mandan, ¿no?, a la UCI, pero sí que te inocula un poco la duda, ¿no? Porque son dos partidos distintos, eso, pero vas al Palau. Evidentemente puedes perder contra ese equipazo, pero no perder, yo creo que no perder por 30, ¿no? Un equipo que está ahí como estaba, ¿no? Con confianza, casi le empezaban a relacionar con el playoff. Sí que es cierto que ha podido perder un poco el foco, en cierta manera. No creo que consciente, pero sí inconscientemente, ¿no? Con el tema de Bilbao playoff, sí. Bilbao final. Y es cierto que, bueno, en cuanto a actitud no se puede reprochar nada, como decía Jaume, porque eso es lo mejor que tuvieron. O sea, a pesar de todo, del mal arbitraje, del desacierto, de malas lecturas de juego, el equipo estuvo ahí hasta el final. O sea, agarraba el partido como fuese, pero yo creo que eso, siendo dos partidos distintos, el del Barça, pues eso, que te sacan del campo a tortazos y con 30 puntos, y el del otro día, pues yo creo que, y lo dije en la retransmisión, no es porque se perdió, pero para mí hubo malas interpretaciones, porque sí que siento que igual Bilbao Basket quería jugar rápido para evitar precisamente, ¿no?, esa defensa pegajosa y de contactos y tal del Manresa, pero bueno, si ves que tampoco sabía, yo creo que tenía que haber parado antes, y de hecho al final del partido jugaron de manera distinta, con más pausa, y yo creo que ahí mejoraron. Y también otro factor que yo comenté también durante la transmisión, el tercer cuarto, que yo habría metido mucho antes la dupla Panchar-Frey, antes del último cuarto, y no es ventajismo porque no lo dije.
Lo dijiste en el tercer
cuarto.
Y el equipo mejoró.
Por eso, y lo dije en el tercer cuarto, no ni después viendo lo que pasó, ni en el cuarto cuarto, lo dije en el tercer cuarto. Entonces, a mí me parece que hubo mala interpretación. Entonces, el equipo, eso, que hasta ahí llegaba con eso, disparado, ¿no?, de confianza, la flecha, un juego y tal. Estos dos partidos algo de duda te meten. Aunque tú digas, bueno, es que he estado distraído, ahora me centro. No, que tampoco es tan fácil. Sí, estarán trabajando en ello desde el sábado. Oye, este partido no nos podemos. Que seguro que están trabajando en ello, pero no es tan fácil decir, me salgo un poco del carril y ahora entro. Entonces, sí que hemos confiado siempre en que este equipo se levanta De cada golpe. En este caso no lo hizo del todo. Estuvo a punto, ¿no? Porque si llevamos que mete el triple segundo y o el de Frey y ganamos el partido, pues bueno, ya sabemos cómo son las cosas, ¿no? Los resultados no siempre son los que pueden mandar un poco, ¿no? Pero yo creo que algo de duda para este partido al equipo le mete. Y encima lo de Gilliard, que bueno, confiemos en que vaya a estar. Ese es otro tema, luego hablaremos.
Sí, lo tratamos porque esto cambia la
rotación,
primero el roster.
Roster, rotaciones y eso, y a ver el...
Y protagonismo.
Y a ver quién se queda fuera el próximo día.
Respecto al partido del sábado, a mí me genera duda, más allá de lo que hemos comentado, que sobre todo el desacierto en el ataque, sobre todo más que desacierto en el
precipitación,
en el criterio de juego, ¿no? Es decir, que a qué queremos jugar y cómo lo llevamos a cabo. A mí yo eché en falta solidez defensiva en cuanto a que no éramos el equipo incómodo. Que,
también, sí, cierto, también faltó.
Que otras veces hemos ido, ¿no? Como hemos peleado contra Tenerife, contra Murcia en casa, contra Juventud, siendo un equipo sólido. Luego podemos estar más o menos acertados en cuanto a tiros, triples, penetraciones. Bueno, vale, bien, lo compro. Pero el denominador común era que éramos muy sólidos en defensa, pero el otro día no fuimos sólidos en defensa. Sí. Dejábamos como que estábamos defendiendo fuertes tres, pero luego había dos como que flotaban más y siempre como el Manresa buscaba, hacía llegar siempre el balón donde ellos querían, ¿no? Que muchas veces donde tú encuentras el fallo del rival es porque les haces llegar el balón donde no quieren y hacer tiros que no quieren. Sí. Entonces, a partir de ahí yo creo que Manresa jugó a lo que consiguió jugar, a lo que ellos querían, y nosotros no supimos o no pudimos hacerles daño desde el punto de vista defensivo, y a partir de ahí ya fue una especie de rueda en la que luego no supimos atacar en la situación que más cómoda para nosotros.
Sí, porque eso incluso es que defensa, y es que se veía, íbamos todo el rato por detrás, o sea, los bloqueos nos quedábamos ahí, y luego ellos movían el balón, hacían un par de movimientos, y ya siempre íbamos a estar, siempre por detrás. Luego nos forzaban, tenía que salir la ayuda, doblaban, o como dice Xavi, mandaba el balón a un tío que estaba ya puesto ahí en la esquina. Eso sí que me sorprendió mucho, eso. Por eso yo dije el sábado que el partido no me gustó nada, me pareció eso, aparte de extraño y feo, y el arbitraje pues lamentable, lo que como quieras decirlo. El equipo me sorprendió mucho porque eso, una cosa es el desacierto, el ataque es precipitación, mala lectura, pero luego en defensa eso que donde dices, bueno, por lo menos voy a basar un poco en algo mi juego, porque encima luego eso te puede dar algún contraataque, alguna canasta rápida, pues que incluso ahí les veías que iban por detrás, algo que no habíamos visto, y yo lo dije el otro día y lo mantengo, que es a mí ese partido. No es que haya perdido confianza en el equipo, ni mucho menos, pero a mí me dejó muy desconcertado.
Y a pesar de todo, Alberto, tuvimos opciones.
Las dos canastas, sí, los dos tiros.
No voy a decir que fallamos debajo del aro, que con situaciones. Buah, también, incluso. Sí. Situaciones que no son normales, ¿no?
Sí, rebotes de
Lazarevic.
Rebotes de Lazarevic, del mismo Jaworski, aquel doble palmeo de Sile y Pansar, sí.
Son situaciones que, joder, que normalmente son 8 puntos.
Normalmente no lo. Igual, no, vamos a poner que no metas todos, pero si hubiese metido 5 puntos de todo eso, el resultado
sería. Seguro, claro.
Y
los tiros libres.
Por eso, es que no sé si. Sí, fue todo en contra del
sí, tiempo. Pero. Esa situación. Siempre son por algo, ¿no? Condiciones que es suerte, ¿no? La suerte quiere buscarla. Y para mí no quiero ser gafe ni como que el pico de forma a ver si se nos ha ido, ¿no? Esa es la duda que se nos puede quedar a los aficionados y que el arañazo que les puede quedar a ellos, ¿no? Que ya no van con la confianza plena que antes con lo mínimo, joder, flotábamos en la cancha y estábamos, además de no... quedarnos ni un tipo de esfuerzo, que éramos súper generosos en el equipo, pues bueno, pues siempre pensábamos que íbamos a tener fortuna, pero en cambio ahora esa fortuna pues parece que se está diluyendo.
Yo os voy a aportar un par de cosas que personales de esto que decís de la posible daño, ¿no?, que le pueda hacer a los jugadores, al entrenador. Ayer en el Media Day, aparte de ir un poco antes, también te quedas un poco después. Estas cosas que yo creo que aportan mucho, ¿no?
Ahí se saca mucho.
Se saca mucho. Y además yo creo que hace muy bien el Jaume, sus técnicos y los propios jugadores en el abrirse, ¿no?
Sí, compartir.
Y decir, pues, las preocupaciones que puedes tener, etcétera.
Es ser naturales, ¿no?
Ser naturales. Y bueno, pues yo ayer, pues prácticamente a la mitad de la plantilla, bueno, hablé con todos. Pero en antena pues son 5 entrevistas, ¿no? Que entre ayer y hoy hemos ido publicando. Yo les he visto muy bien, muy, o sea, muy focus, o sea, de no pensar en otra cosa, no pensar en lo de atrás, decir no, lo que está lo de atrás ya está. Basala me dijo literalmente, no, se me fue la olla. Dice, se me fue la olla y yo ya no vuelve a pasar, yo con los hábitos voy a estar tranquilo. Voy a estar tranquilo, que va a ser un partido súper divertido. Además, eso va a molar mucho el partido. Panchar, que quiere sacar un buen resultado, respeto absoluto al rival. Font, recordándome los dos, lo que habéis dicho, los dos triples para ganar el partido con Manresa en un partido malo. En el que dice, pues no. Dice, no sé si nos influyó o no, pero evidentemente en la cancha no estábamos finos, ¿no? Y luego, pues, Amar Silas se me dice que está desencanchado. Sí. La expresión, dice, estoy bien, pero me noto que no puedo ayudar al equipo como me gustaría, ¿no? No estoy, o sea, claro, eso es una cuestión de minutos.
Claro que las dos se las comentan, ¿no? Por un lado, hombre, tampoco esperamos otro mensaje de los jugadores, faltaría más que no vayan a por todas. Y lo de Silas es verdad, claro, físicamente puede estar bien. Los entrenamientos, pues, más o menos, pero la competición siempre es distinta, los partidos siempre es distintos, te faltan siempre esos automatismos o esa confianza para moverte, ese saber cómo tus compañeros ya, digamos que van, ¿no? Van por un camino y tú tienes que sumarte a ese camino, ¿no? Y a veces, pues, ya los automatismos, reconocerse, los recursos que pueda haber sobre la marcha, y eso es, claro, si no estás jugando constantemente, pues es cierto que te falta.
Y también que tuvo un marrón, un papelón, ¿no? Que tuvo que salir por la descalificación de Basala.
Sí.
Sin, vamos.
Con Linason también. Que tú tenías cuatro faltas.
Que tú estabas pensando. No, estoy preparado, sí, pero tú en condiciones normales ya sabías que no ibas a jugar. Bueno, en cambio.
No había jugado antes.
Yo creo que no había jugado nada.
Sí. Hice una rotación por.
Ah, bueno, sí, sí.
Había entrado,
sí,
claro, sí. Por el tema de las faltas, sí, de Linason, de
entrado,
Basala y tal.
Había entrado dos minutos antes.
Había entrado, sí, ya, sí, alguna rotación antes, pero claro, eso, de decir, bueno, igual ya no vuelvo, pero claro, de repente se gira todo y así. Y es una pena porque, claro, el año pasado, recordamos, cuando el equipo se quedó sin Jones y sin Linason, Basala y Silas lo hicieron de cine, o sea.
Ahí estaban en la remontada, no era, que nos ha hecho Robert antes. Sí, ahí estaban los dos.
Evidentemente, no era.
Sí, pero les pillaba en otro momento, ¿eh?
Sí, por eso te digo, a ver.
De demostrar.
No fueron Ralph Sampson y aquí en la jugada Yugoslavia, o sea, no eran las Torres Gemelas de, ¿no?
De los Rockets,
pero lo hicieron muy bien, pero claro. Las circunstancias.
No, sobre todo lo hicieron muy bien porque hubo un momento en que, claro, al final los equipos se conocen tanto que el planteamiento de partido era en función a Linason. Bueno, se lesiona a Linason y era otro Bilbao Basket.
Claro,
era mucho más móvil.
La forma de defender, claro, también, eso, ¿eh? Sí,
entonces, claro, y
descolocó un poco a la.
Descolocó, claro, muchísimo porque, claro, sí, esa movilidad permitió a otros, sí, jugadores también tener otras alternativas de ataque y eso le dio como una especie de una vida extra al equipo.
Pero claro, ahora viene otra situación, ¿no? También se ha tirado prácticamente todo el año sin jugar, sí, digamos, ¿no?
Sí. Y mentalmente, yo supongo las sensaciones del jugador, ¿no? Claro, tú vas ahí, se te da una oportunidad, lo das todo, tienes una, sí, energía. Pero el otro día se le veía que la energía no estaba. Y luego hay un detalle, que a mí me llama mucho la atención como observador y como entrenador. O sea, tú juegas, sales al campo después de una descalificante de tu compañero, que te van a dar minutos, que estás como que muy verde, la primera el balón que tocas no te la tires. O sea, que dices, no, va, muy bien porque demuestra carácter. No. O sea, aquí demuestra, o sea, decir, el rol y demás. Tu protagonismo no tiene que ser el ser el referente anotador. Yo creo que hay, pues muchas veces, no sé si es por exceso de celo o por algo que al final dices, joder, una mala lectura, ¿no? Yo creo que fue el principal mal del partido del otro día.
Hay más cosas. En el partido del otro día, yo pues que no quiero volver a lo de atrás. He hablado con Jaume también ayer, hablé. Y bueno, y ahora creo que he hablado en el Oye Cómo Va. Ya sabéis que estamos en la máquina del tiempo. Esta tertulia que se autodestruirá después de que termine, la grabamos ayer, lunes, por la tarde. Todavía sin saber de Darren Hiller, de que hablaremos ahora, lógicamente. Y bueno, pues y antes de que Jaume nos hable en el aeropuerto, que espero que haya salido en el Oye Cómo Va y lo tengáis todos muy fresquito, pero sí, me comenta que no quería darle muchas vueltas al arbitraje. Dice, porque sé que luego igual tengo que defenderlos. Me refiero a las preguntas típicas de en esta acción o en esta, igual tengo que defenderlos. A los, cuando estoy convencido, y esto no se lo va a llevar a la tumba, de que algo de algún árbitro no le siento bien. algo personal, me refiero, de algún árbitro durante el transcurso del partido, porque la imagen que nos decía Alberto en la transmisión, esa de recostado, y no la he visto nunca en Llave Posar, ¿no?
Sí, prácticamente desmayado nunca. Ahí en el banquillo, ¿no? Con un gesto muy, muy, muy extraño. Durante el partido también, a veces se quedaba mirando, ¿no? Como no entendiendo absolutamente nada. También, claro, lo que dices tú, yo creo que se lo va a llevar a la tumba, pero
sí,
también...
algo pasó.
Y me encantaría saber los comentarios que hubo ahí en la cancha, porque encima... Resulta que Jaume es un bendito, digamos, pero es que en cuanto... Y la gente, tiene que protestar más de tal. Pero es que a este hombre, en cuanto protesta...
Sí, lo echan.
Le avisan.
Le avisan de técnica.
Porque vamos, no hizo ninguna protesta airada.
Le amenazan.
Al Escariolo de turno está ahí. Bueno, voy a decir...
Y Ocampo.
Al del Lleida.
Bueno, al encuentro.
La mayoría de entrenadores ahora en la CB se están volviendo...
Me parece que sí que hay una especie de... Como que de carta blanca, ¿no? Para otros, y en cambio para Jaume, como es el bueno, pues no se le permite que se salga un poquito de su rol de ser el chico majo.
Pero bueno, yo creo que también al final lo hizo bien, ¿no? Porque la sala de prensa, eso, le pedían análisis del partido y tal, y al final dijo, bueno, y el arbitraje ha estado muy mal.
Y ya está.
Y ya está, y no voy a contestar más preguntas, pero ya dejó la...
Hombre,
la frase ya estuvo ahí.
Se sabía, ¿no? que aquí los compañeros le iban a bombardear.
No, pero que igual por decir, no voy a decir nada, o sea, no, porque mucha gente dice, no lo de arbitraje, con lo cual ya te está diciendo una pista de cómo está, pero es que la frase la dijo, el arbitraje ha estado muy mal, punto, y hasta ahí, o sea, ya no quiero decir más.
Sí,
pero,
claro,
bastante te ha dicho.
No se metió más porque, claro, podía haber... entrar a analizar jugadas puntuales, situaciones de juego.
Esto, igual, no sé qué, perfún despropósito de partido en todo, y ahora hacemos una pausa ya la última, y hablamos de concretamente del PAOK. Un despropósito, el marcador empieza mal a funcionar, yo no sé si es culpa de la mesa, de la instalación o de quién es, pero no había resultado. No teníamos los puntos bien anotados, las faltas nos estaban poniendo. Luego,
que se equivocaron.
El reloj de posesión, sí. O sea, la flecha, sí. De un lado para otro, y yo sigo sin... La falta que se comieron.
Los challenges es un horror también.
El partido duró 2 horas y 20 minutos. Es una barbaridad. Sin prórroga.
Sí, pero mira, una de las cuestiones que para determinar si un arbitraje es bueno o es malo, obviamente más allá de acertar en las jugadas, ¿no? Es que lleven bien el partido. Pues este es uno de los partidos que se puede dar ejemplo de que no llevaron bien el partido. Porque yo creo que los dos equipos salieron descontentos del arbitraje. Fue un arbitraje totalmente desconcertante.
Otra Manresa, descontento con el arbitraje.
Ojo, bueno, sí, ojo, pero es decir que. Ojo. Digo por las protestas que daba el entrenador.
Bueno, pero eso campo todos los partidos. ¿Sabes?
Sí, porque parece que tienes que entrar en esa dinámica. Para,
es que muchos
para presionar
han,
al...
Es que muchos han entrado ahí, o sea, sí. Es que la mayoría de entrenadores de ACB, ahora que ves partidos, la mayoría son muy pesaditos, ¿eh?
Sí, si no hablas con los árbitros y te quejas de todo, y algunos utilizan la expresividad muy por encima de lo que luego dicen.
Sí, pero, y claro, los árbitros lo que no quieren precisamente es eso, casi
los prefieren... Bueno,
eso, no y hasta el segundo entrenador sí. Entraba, salía, protestaba a la mesa, sí. Entonces...
Pues, bueno, alguien del grupo técnico de ellos, que seguramente pues, no se va a enterar de que lo voy a soltar en antena, dijo que los árbitros estuvieron muy mal, y que le favoreció a Vilabasket. Y ellos lo tienen claro.
¿Cómo?
¿Eh?
Que el arbitraje no le favoreció al Vilabasket.
Ah,
perdón.
Que no
le favoreció, dijeron. Pues, dice, menudo arbitraje habéis tenido.
Claro, sí, bueno,
sacaban esto, ¿no?
No,
dice,
pues, no podía decir otra cosa.
Claro, ¿qué va a decir el pobre? Bueno, pues que se van con la victoria. Y luego, mira, no está Robert, pero había una cosa que no sacamos de la rotación de Manresa, ya lo dejo ahí, que si no, se nos va el tiempo. Claro, había recuperado Diego Campo a dos jugadores.
Sí, a Olinde.
Claro. Y a el segundo base, al que me equivocaba todo el rato.
Y a Dani Pérez.
Claro, ostras, la rotación crece. Y esto también no era el Manresa que venía de una mala racha, claro. Sino que ya era otro equipo. Digo, por poner también un poco equilibrio.
Sí,
¿no?
Eso es.
Sí, porque ganan.
Hay que hacer todas las lecturas.
Con Olinde ganas mucho en intimidación, cosa que allí el partido, sobre todo ahí también, pues al Vivas que le pasa factura. Y luego, claro, luego en campo tienes dos bases directores que conocen perfectamente el juego, que le dan ritmo. Y como Dani Pérez y Basas, Dani Pérez. Todavía en anotación no, porque claro, todavía volvía y tal, ¿no? Pero son dos tíos que te pueden anotar perfectamente, y sobre todo eso, que pues llevan perfectamente la rienda
del timing, equipo. El timing, eso
sí,
es.
Sí, el ritmo, saben cuándo correr, paro, ahora le doy Entonces conocen perfectamente el juego.
Y aquí el abuelo Oriola, ¿eh?
O sea, sí, también hace su trabajo. Sí,
claro,
hombre, hombre, vamos, el bloqueo de movimiento Oriola.
Ha estado en las ventanas de última ventana, claro, con España.
Tiene buena manita, es duro.
Cuando pasa el balón por sus manos, pasa algo siempre. Sí,
y luego son los dos ex, Ubal y Reyes, pues nos dieron también la tarde.
Ahí estuvo Reyes ahí anotando y anotando. Venga, hacemos. Agustín, ¿cómo está?
Muy bien. Es tu primo, tu angustia, sí, Agustín.
Está Agustín. Venga, hacemos una última parada. Seguimos en Iruka, Vizcayán.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Let's go, let's travel the world. Ven a Azul Marino y siente que viajas seguro y libre de verdad. Reserva ahora tus próximas vacaciones con el mejor asesoramiento y respaldo. Cancelación flexible, garantía de mejor precio y pagando a tu ritmo. 45 años siendo tu agencia de viajes. Azul Marino, New Travel.
En la residencia y centro de día Ochartaga, cuidamos de cada persona con atención sanitaria y un equipo multidisciplinar siempre a su lado. Plazas concertadas, privadas y estancias temporales para respiro familiar o recuperación funcional. Cuidado cercano, profesional y totalmente personalizado. Residencia Ochartaga. Tranquilidad para ellos, confianza para ti.
Con Marmitacos Sailing descubre la costa de Vizcaya navegando a vela. Salidas, tours, planes personalizados y escuela náutica con la mejor formación online. Marmitacos Sailing integra la gastronomía local a bordo y organiza actividades de team building para empresas, mar gastronomía y rock and roll en marmitacosailing.com.
En cada obra, la confianza se construye desde los cimientos. En Contratas Medrano S.A. contamos con un equipo altamente cualificado, preparado para dar respuesta a cualquier reto en la ejecución y gestión de obra, obra industrial y edificación, con garantía, experiencia y compromiso, y siempre apoyando al Bilbao Basket.
Este verano, piscina, talleres de cocina saludable, juegos y mucha diversión en inglés en el campamento de la Cámara de Comercio de Bilbao. Si tus hijos tienen entre 6 y 12 años, disfrutarán mientras aprenden en el Summer Camp. No te quedes sin tu plaza, inscríbelos ahora en idiomas.camarabilbao.com.
Estamos de vuelta ya a recta final de nuestro Iruko a Vizcaya. Recuerda que estamos viajando ahora mismo, si todo ha salido bien, y esta misión imposible tan, 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 nos lleva hasta Salónica. En principio, Bilbao Basket aterriza en Salónica, hora de Euskadi, prefiero, porque si no me voy a liar. Saliendo a las 2, se llega a las 5 de la tarde de aquí de Bilbao. Y después, pues el equipo no va a entrenar esta tarde. Ya ha entrenado esta mañana en las instalaciones de Archanda, ha ido directamente hasta el aeropuerto. Y luego mañana por la mañana será nuevamente pues la visita al Palataki para pues hacer la sesión de tiro. Y bueno, pues como el año pasado, ¿no, Alberto?
Yo creo que yo no por nada, pero el año pasado
fuimos tarde.
Salimos con retraso, ¿eh? Sí, hubo retraso. Por lo menos algunos nos avisaron antes de subir.
Sí, justo.
A Loyu, pero otros que ya.
Ostras, me acuerdo, Aitor Arizabalaga, el fotógrafo. ¿Te acuerdas? Que estaba allí, llevaba allí desde las 9 de la mañana el pobre chaval.
Y John Larrauri también.
John Larrauri, ¿verdad? También. Bueno, sí, tenía que ir desde Bermeo, claro, pero...
Habían venido ya y eso, por lo menos todos los pillaron en casa y fuimos con más tranquilidad, sí, pero bueno. Sí, y luego eso, el plan que dices tú, claro, luego ahí llegas y bueno, ya pues prácticamente eso, pues el día por la mañana, pues el equipo a engancharse un poco, a hacer un poco de tiro y bueno, y la última consigna y poco más. Y saber el descarte.
Sí, saber si va a estar Darrun Hilliard, que yo creo que es fundamental. Y luego ayer hablaba con Alice Fond y me dijo... La repito porque además estoy con él, que es una putada el tener que quitar a uno, a Lazarević, claro, o claro, mira, si está Hilliard lesionado, pues es Hilliard lesionado, ¿no? Pero claro, yo creo que todos tenemos claro que va a ser Lazarević.
Que por descartes es él.
Yo creo que eso se ha ido poniendo en chino por las circunstancias, claro, por los cupos y por situación de equipo, pues ahora mismo, claro, es que recordemos, los cupos no los puedes quitar a ninguno y claro, luego no vas a quitar a un base.
No, yo creo que estaba
entre
Petrasek y él. Yo creo que si le llega a venir en otro momento
por eso,
a Petrasek,
sí, podía ser.
Podía ser él, ¿no?
Por eso te digo que se ha ido poniendo en chino, porque si es el Lazarević, que justo se lesionó antes del parón, que está haciendo ya buenos números en todo, en rebotes, en defensa, en
o si sí la y Basala son más consistentes.
No, pero es que son cupos.
Digo por el rol de Petrasek, de cuatro, ¿no?
Ah, vale.
Porque tú le pones a Sila más minutos, pues dices, bueno, pues oye, le quito a Petrasek y le pongo a Lazarevic.
Sí.
Pero claro, es que no tenemos.
O sea, ahora mismo
Petrasek ahora mismo está mejor.
Yo sobre todo por el equipo, yo creo que le viene bien el tema de los puntos que está metiendo. Yo creo que eso, a Lazarevic yo creo que se lo ha puesto en chino para
y eso
la mañana.
Que ha recuperado, que está
poco a poco le está costando. El otro ya hizo 8 rebotes.
Sí, eso es
uno que le.
En relación al trabajo, yo creo que está el nivel.
Sí, sí.
Le falta todavía producción ofensiva.
Sí, topo un poco
sí, más. Sí, lo que había tenido antes de la lesión.
Sí, lo que ya había conseguido, eso le había costado, pero lo que ya había conseguido antes de la lesión. Pero claro, ahora yo creo que se lo ha puesto en chino y a Yaume le dolería con cualquiera, pero con él también le va a doler un poco esa
decisión. Sí, porque.
Seguro.
Ese concepto, ¿no? Que él dolía más pegamento.
Sí.
Que aquí cuando le tuvimos en la entrevista, él tuvo palabras de mucho cariño y cercanía con el trabajo de Lazarevic y que falta hace ese tipo de roles de jugadores en un equipo.
Claro, porque hace un poco de todo, ¿no? Defiende fuerte, rebotea. El otro ya vimos que se sacrifica por el equipo. Las dos faltas que hizo en medio campo fueron faltas tácticas para parar contraataques.
Y tú sabes que ese jugador, si está en el equipo, va a jugar minutos.
Claro.
Va a jugar minutos fijo. Claro. En cambio, le tienes que quitar. Igual, sí. Otro, pues bueno, pues vamos a hablar de Sila, ¿no? Pues que no va a tener protagonismo. Font.
A ver, que el
bueno, Font.
Que por una lógica.
Si no está Hilliard.
No, bueno, claro. Si, es que si no está Hilliard también,
claro,
también
está la
Sarabic.
Entra la Sarabic también. Claro.
A ver, por una lógica deportiva, lógicamente sería Sila, por una lógica deportiva.
No, sí, claro, por minutos.
Pero aquí entra el sudoku.
Sí, sí, las banderitas.
Entra el sudoku aquí y bueno, pues a ver.
Bueno, a ver, nombres propios de PAOK. Yo creo que casi todo el mundo conoce a Patrick Beverley, pero yo veo el impacto que tiene Patrick Beverley en el equipo y no es muy grande. Sí que el 2 al 5, el malo.
En la tecnología,
el 5 el malo.
Sito Alonsiana.
5 el malo.
El 5.
5 malo.
También llamado eso, ¿eh?
Brin Tyree.
El que quiso ficharle.
Sí, pero como no. Menos mal que ficharon a De Julius, que si no estarían como Villa Basket. Es decir, jugando la final. Hay veces que Josito debería de pensar. Ya sé que montó el pollo aquel, que tuvieron un rollo en el vestuario y todo lo. Pero bueno, a ver. Hablando de nombres propios, yo creo.
El que has dicho tú, 17 puntos con 4. El máximo anotador del equipo.
Y
referencia ofensiva a todas luces.
El 5, eso es.
Viene de meter 29 puntos a Murcia, 19 puntos a Murcia, 20 puntos a Peristeri, 26 puntos a Peristeri. Estos son los últimos 4 partidos de FIBA Eurocup.
Sí, luego hay otros jugadores como Cleveland Melvin, que también está prácticamente en 16 puntos.
Moore,
que coge también encima ese máximo reboteador del equipo, yo creo, de hacer puntos.
A mí, por hacer una lectura de emparejamientos, ¿no? Sí, claro. ¿Quién le va a defender?
¿A quién?
Al malo.
¿Al malo?
Claro, ¿quién le va a
defender? Normantas.
Claro, pero Normantas
después de
le tienes que poner titular.
Después de lo de Manresa estamos buenos.
Claro, pero Normantas le tienes que poner titular. Entonces, ¿tienes ahí el quinteto inicial?
Jaworski.
Claro, es
fuera.
Que para mí. Es que.
También que tendrán que pensar ellos en cómo jugamos nosotros.
Sí, claro. Bueno, sí, ya. O sea.
Sí.
Igual el partido de vuelta.
Luego, pues los jugadores que hemos dicho, más eso, más Tomás.
¿No habrá sorpresa, ataque de entrenador y dejamos a Jaworski fuera y entra Lazarevic?
No creo. No, porque.
No.
Yo creo que no. Yo creo que no, ¿eh? No,
no, a ver, Jaume mantiene los roles.
Ha demostrado eso, ha demostrado que esas cosas.
De coherencia y de ser un tío.
Hostia, el americano te lo dejas fuera.
Sí.
Bueno, pues que el otro día, los últimos.
Pero sí que va a estar curioso lo que plantea Xavi, ¿no? A ver cómo los quintetos, cómo los equilibras, claro,
los duelos.
Cómo equilibras los quintetos, a ver qué rol va a tener cada uno en cancha. Porque, bueno, a ver, yo creo que Pancha sería capaz de defender a Brent Tiri, por ejemplo. Entonces a Normantas no, igual no tienes que.
Le pregunté, perdona, a Panchar si serían capaces. Aprovechando que nos hablaste, ¿no? De la situación, si pudieran estar mucho tiempo él y Frey en pista. Dice que están preparados. Que el año pasado, en la final, estuvieron los dos preparados.
Sí, sí.
Que estuvieron los dos y que cree que pueden estar. Dice, si necesitamos el apoyo, si viene Hilliard, mejor.
Claro.
Pero creo que nosotros estamos preparados para cumplir ese rol.
Claro, hombre, sobre todo viene por el tema Jaworski, ¿no? Que no estaba produciendo y ni tampoco estaba ayudando a controlar la estación. Entonces, bueno.
Bueno, y Normantas tampoco estaba.
No, tampoco estaba nada fino, eso es. Porque puedes decir, bueno, sí, pero claro, Normantas intentaba también él desde la anotación, pero tampoco estaba acertado. Encima estuvo muy precipitado. Intentó hacer varias entradas y transiciones que se le veía que el balón no lo llevaba controlado. También ahí también se equivocó.
Normalmente Jaume suele poner a Panchar con Jaworski, digo, con temas de duelos físicos, ¿no?
Equilibrio.
Equilibrio. Y a Frey, digo, por capacidad sí. física, como con Normantas. Claro, en esa situación. Bueno, pues a poner a Frey con Jaworski te quedas como muy debilitado en cuanto a nivel defensivo, ¿no? Sí. A nivel de dureza física.
Sí, y luego también, claro, a ver, ¿no? El tema de los cuatros, con el emparejamiento que haces con tus cinco, ¿no? Pues también, pues, porque a veces, claro, cuando decimos, ya mete todo lo que tiene, claro, se mete todo lo que tiene, no antes solo es el Krampelinason, pero entonces, claro, ahí dejas a Basala y a Petrasek, ¿no? Por el otro lado, ¿no? Entonces, que estarían también, te convías más débiles físicamente, ¿no? Entonces, bueno, hay que a ver cómo se compensa y sobre todo también a ver el tema de qué pasa con el tema de los treses, porque si. Yo creo que Gilliard va a estar.
Yo también.
No tengo. Mi duda con Gilliard es 0,1% de que va a estar. Pero claro, si no está, pues ya tienes que meter a Zarevich. Y entonces también Font Lazarevich, yo creo que incluso, fíjate, jugaría más Lazarevich que Font.
Bueno, ni una duda.
Ninguna duda.
Ni una duda.
¿Estás seguro?
Seguro.
Sí, será.
Seguro, vamos. Titular.
Si se da esa situación, incluso eso, saldría en
titular.
Saldría en quinteto inicial, eso, porque luego lo que hace luego es el quinteto inicial lo va recomponiendo al final del primer cuarto. Ya, o sea, ya van por delante minutaje, entonces yo creo que si las circunstancias.
Y sobre todo porque hay una lectura. Que tú vas haciendo desde tus pilares fundamentales, ¿no? Y dices, Panchar Linason. Entonces, a partir de ahí, tú vas componiéndote el resto de piezas. Entonces dices, joder, pues yo lo necesito aquí. Igual no es tan anotador o tal. Sí, pero me genera una de esfuerzo, una de rebotes, una de trabajo que va a hacer falta y mucho el partido del miércoles.
Sí, porque ya al final, cuando igual llega un final de partido, te dices, bueno, pues eso, que alguna idea me hemos dicho, ¿no? Ha metido todo lo que tiene, ¿no? Pues ya a Krampel, a Linason, a Jaworski, a Gilliard y a Panza, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tienes. Pero claro, para llegar a esa estación, antes de eso hay que gestionar. O sea,
ese quinteto es Panchar, Frey, Gilliard, Krampel y Linason. Esa sería un poco la situación de. Venga, ahí vamos con todo.
Con todo y con todo esto, mira. Journey, este viajecito que nos hacemos. Don't stop believing. No pares jamás de creer. Y con esto nos vamos a despedir.
Y luego también solo recordar que el Pau que ha cambiado de entrenador, ahora tenía Pantelis Buxos, ya no está Yuri Sedok. Claro que yo veía difícil la convivencia con Trincheri. Claro, sí. Trincheri, a mí lo que dijo Robert la semana pasada, que me ha parecido un buen movimiento, la ficha como asesor, para ir viendo todo lo que les falta, digamos, ¿no? Para
de estructura, no solo de jugadores. Es,
para supervisar todo el camino que quieren hacia un equipo de Euroliga, digamos. Pero claro. Y un entrenador ya como Yuri Sedok, yo veía difícil la convivencia. Entonces, bueno, que esté Pantelis Buxos como interino me cuadra más, ¿no? El otro moviendo hilos por detrás y así nadie se incomoda, digamos.
La gestión,
¿no?,
de egos.
Sí, ya nadie se incomoda y eso. Y mientras ellos siguen construyendo, que incluso he leído por ahí que estaban pensando en Lorenzo Brown para el año que viene.
Sí, cumplen 100 años.
Sí, que van a echar la casa por la ventana. Y encima el nuevo dueño.
Sí, bueno, creo que tiene un poco de pasta.
Cuidado con el arbitraje.
vamos a verlo. Chicos, mañana desde las 5:30 estamos en directo. Alberto, creo que llegas a la hora.
Sí, yo me incorporaré un poquito más tarde.
Bueno, pues sabes que tienes tus cositas, pero puedes estar a Mendy por aquí y bueno, pues tratando de acercar desde el palataki aquí todo lo que suceda. Es que ricasco a los dos.
Un abrazo, buen viaje.
Y bueno, pues después de. Creo que Mendy me va a llamar más o menos allí en Grecia, a eso de que termine el partido del Athletic y estas cosas, ¿vale? Estar atentos, os contaré cositas esta tarde. Y mañana, pues bueno, la cita ya sabéis, creo que me llamarán por la mañana también, ratitos y cosas de estas. Pero bueno, yo a las 5:30 estoy en directo desde el Parataki, si todo sale bien. Sabes que se os quiere, Eskerrik asko, agur.